8:52, seguimos en el ejercicio democrático en RCN Radio, conociendo a los precandidatos y candidatos presidenciales. Una primera impresión, un primer acercamiento, sus planteamientos, las ideas que tienen sobre diferentes temas. La idea es que ustedes se informen muy bien, que los conozcan muy bien y que cuando tomen una decisión sobre su voto, sea una decisión a conciencia. Es una decisión importantísima la que tienen en sus manos y por eso aquí, en nuestro trabajo, en nuestra labor periodística, queremos que ustedes conozcan a los candidatos. Hoy tenemos aquí en la cabina de RCN Radio al doctor Juan Carlos Pinzón, ex embajador en Washington, ex ministro de Defensa, un hombre muy conocido y que además ha sido motivo de mucha polémica política en los últimos días. La primera pregunta que le hago a todos los que vienen a esta mesa, ¿candidato o precandidato? Bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, feliz de estar aquí. No venía a su sed hace un par de años, unos tres años desde que era ministro de Defensa y quiero contarle a los oyentes y a quienes nos ven que realmente tiene un set lindísimo. Felicitaciones, de verdad. Un lugar muy bonito para trabajar. Yolanda, yo tengo que decir que me toca reconocer que soy precandidato y la razón es sencilla. Si yo llego a ser candidato, depende de que los ciudadanos firmen. Los ciudadanos nos dan su firma, yo podría inscribir una candidatura. Entonces, en este momento soy un precandidato que está recorriendo el país con un movimiento que se llama Ante Todo Colombia, que quiere colocar al país por encima de cualquier consideración, a los colombianos como los protagonistas centrales, y donde estoy recorriendo las calles, los barrios, diciendo a la gente, ayúdeme con su firma para poder ser candidato.
¿Cuántas llevan?
Sí. Ya llevamos miles, pero le digo que es un proceso difícil, es un reto, y por eso la gente hoy le pide firmas mucha gente, por muchos temas, entonces a veces la gente se incomoda y uno tiene que explicar, ser considerado con las personas, y bueno, pedir ese apoyo para poder tratar de representar una opción que represente a la gente común y corriente.
Doctor Pinzón, y justamente usted se dedica a recoger firmas porque toma la decisión de renunciar al partido de la U, que había sido también en su casa por varios años, y todo el mundo entendió que mientras usted estuvo en el gobierno estaba representando al partido de la U. ¿Por qué toma esa decisión? Y sobre todo le planteo lo que algunos dicen. Veía que el partido de la U estaba hundiéndose, que estaba pasando por una decisión difícil, y toma la decisión de saltar del barco.
Yo creo que hay varios temas. Lo primero, yo fui miembro del partido de la U más o menos unos 5 días antes de comenzar a ser ministro de Defensa. Antes no lo había sido y realmente nunca participé de las directivas del partido ni nada de ese estilo. Lo digo con mucha franqueza, con mucha transparencia. Segundo, yo de verdad cuando regreso al país, meses atrás, venía muy preocupado de ver precisamente dos temas. Uno, la polarización extrema en la que está el país y en donde los partidos políticos han terminado subalternos, si se quiere, de una discusión enteramente de élites, de jefes políticos enfrentados, de agresión permanente, y no hay una discusión sobre los temas de interés de los ciudadanos, la seguridad urbana y en las calles rural, el tema de la impunidad, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la economía que está tan golpeado, y por supuesto el otro gran tema, la corrupción. Entonces sí me convencí que tenía que hacerse una iniciativa de orden nacional, que esté por encima de los partidos. Yo soy una persona que cree en las instituciones, creo que hay que fortalecerlas, pero creo que los partidos tienen que remozarse y volver a representar a los ciudadanos. Por eso, yo nunca he participado de proceso electoral alguno, nunca he sido candidato a nada. Me siento más bien como uno de los ciudadanos que va hoy en un taxi, que está en un Transmilenio, que está en una tienda, la señora que tiene que trabajar para poner a sus hijos a estudiar, en fin. Ese es más o menos el sentimiento que yo creo que hay en el país, que alguien tiene que empezar a representar el interés de la gente que no está en esta pelea política.
Lo cierto, doctor Pinzón, es que al final ninguno de los candidatos logrará llegar solo a la segunda vuelta e incluso hacerse presidente de la República. Para eso se necesitarán coaliciones. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿usted con quién preferiría hacer una coalición en este momento, como están las cosas? ¿Con Álvaro Uribe o con Germán Vargas Lleras? Y no me responda a eso de que la coalición es con los ciudadanos y con los colombianos de a pie.
Porque están diciendo
dos opciones
todos.
Le estoy planteando, ¿qué respondería usted, doctor Pinzón?
Pues sí tengo que decirle en qué estoy, y me da pena si no le satisface del todo la respuesta, pero tengo que ser sincero. Cuando uno se mete a esta iniciativa de ir a buscar el apoyo ciudadano, eso es lo primero. Usted lo que está buscando es construir un nuevo liderazgo, una nueva realidad política, unas nuevas mayorías, y yo estoy en ese esfuerzo. La duda y la pregunta natural es, ¿cómo va a ser ese escenario de aquí a 6 meses? ¿Cómo va a ser ese escenario de aquí a 8 meses? Bueno, en ese momento será prudente sentarse a mirar qué es lo más conveniente. Pero yo, como ya lo vimos en otros casos, en Colombia misma, en otros momentos, y a nivel internacional, estoy convencido que la gente hoy, quizá por el tema de las redes sociales, de los mismos medios de comunicación, está más empoderada que nunca, está molesta, está brava, está incómoda, y quiere un cambio y quiere una nueva realidad. Yo ofrezco cambio, pero no salto al vacío.
Pero si viene del mismo gobierno, perdóneme que le haga esa pregunta, ministro de Defensa del gobierno Santos, embajador del gobierno Santos, y está planteando cambio.
Cambio total, y le voy a explicar por qué. Yo no
¿Cambio? ¿Cambiar lo que hizo el gobierno al que usted perteneció?
Yo le digo lo siguiente, Yolanda, y muy buena su pregunta. Yo no pertenezco a élites políticas, no pertenezco a las familias más ricas del país. Yo lo que fui, y aquí está el profesor para que lo pueda certificar, un estudiante juicioso de clase media de la Universidad Javeriana, que me fueron llegando las cosas en función del trabajo duro, de producir resultados. Eso es lo que soy yo. El hecho de que uno trabaje en un gobierno no significa que está plenamente identificado de acuerdo con todo. Uno
pero, pues, es un profesional. Es que fue, pero fue ministro de Defensa y embajador en Washington. Ministro, una cosa es que uno sea un funcionario de segundo o de tercer nivel para decir, no, yo no compartía todo lo que hacía el presidente, pero usted fue su ministro de Defensa, entre otras, ministro de Defensa durante una etapa muy larga de la negociación con la guerrilla de las FARC, en donde evidentemente allí se vieron diferencias y problemas, pero fue su ministro de Defensa. Y el embajador en Washington normalmente es una de las personas más cercanas al presidente y al gobierno, porque es la embajada más importante que hay en el mundo. Luego, desmarcarse de eso es un poquito complicado. Se entiende que todos los candidatos hoy se quieran quitar todo lo que suene a Santos, pues porque por el nivel de popularidad que tiene el presidente, pero tratar de decir que es que yo pertenecía a ese gobierno, pero justamente lo que hizo ese gobierno es lo que hay que cambiar, suena raro.
No, déjeme preciso sus afirmaciones, que me parecen además muy interesantes, porque seguramente eso es parte del debate público. Claro. Yo creo que usted me da esa oportunidad de hacer algunas claridades. El primer punto que me parece vital es, nunca he negado ni he dejado de tener gratitud y aprecio por las personas que me han dado la oportunidad de servirle a Colombia, por la posibilidad precisamente de haber actuado de manera patriótica, porque eso sí se lo digo, eso viene de formación de mi casa. Yo soy hijo de un militar, yo crecí con la lógica de que el país está por encima de todo. Entonces, siempre que trabajé, no trabajé pensando en el gobierno, en un jefe o en una persona, sino en Colombia. Esa fue la forma como siempre actué, y resultó muy positivo porque eso me dio resultados y fue generando credibilidad. Segundo, como ministro de Defensa, como corresponde, fui absolutamente respetuoso de la ley, de la Constitución, de las normas, de la autoridad presidencial. Pero nadie podrá decir que yo cambié de opiniones hoy. Las mismas opiniones que tuve en ese tiempo es las que hoy trato de resaltar, y con algo de lamento. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que predije que venían y que iban a ocurrir están hoy sobre la mesa. Que el país se iba a inundar de coca, se lo dije a todo el mundo y pasó. Que iba a haber un problema de legitimidad con el acuerdo si no se lograba negociar unidos como país. Y aquí estamos hoy frente a un gran tema de una polarización, precisamente por ese tema de legitimidad, que a las FARC había que exigirles, porque la paz es una cosa muy positiva, yo se lo digo. Tal vez a mí me tocó tomar las decisiones que ninguna otra de las personas que hoy se presenta como candidato tomó, para precisamente golpear esos grupos y precisamente llevarlos a una negociación. En ese mismo sentido, le digo que eso tenía el siguiente objetivo, que el país alcanzara una paz, pero una paz con las exigencias para que estas personas terminen con los mismos obligaciones de los demás ciudadanos, no con unos beneficios excepcionales. Y en Washington, debo decir que trabajé con una convicción enorme por defender los intereses de Colombia. ¿Cuál era el interés de Colombia? Que nos dieran más recursos, y en efecto logré que nos dieran más recursos con un trabajo juicioso de un equipo, y logramos movilizar por primera vez desde 2008 un incremento de recursos, que existiera interés de inversionistas para Colombia. Pues creamos un consejo con presidentes de empresa de talla mundial que está interesado hoy en Colombia, y es un consejo de empresa, y hasta logramos que entrara el aguacate, que finalmente, después de mucho esfuerzo, yo duré 2 años luchando por el aguacate, pues por lo menos ahora se puede vender aguacate colombiano allá. Entonces, yo hago estas precisiones, pero también reitero, hay cosas en las que simplemente asesoré, di mis puntos de vista, y también fui enfático cuando sentí que tenía que serlo.
Doctor Pinzón, un punto que usted señala, el de la droga, el de la coca, es un punto muy sensible en las relaciones con los Estados Unidos. Usted más que nadie tuvo que capotear ese chicharrón siendo embajador. ¿Cómo hacer? ¿Cuál cree usted o cuál sería usted su estrategia de lucha contra las drogas? ¿Volver a la fumigación? ¿Usted cree que todos los programas derivados del acuerdo de paz de sustitución de cultivos tienen por venir? ¿Cuál es su punto de vista frente al problema de las drogas y cómo hacer para reducir el problema? Porque mientras esto no sea una cosa internacional, pues tenemos una cuota y esa cuota tenemos que ver cómo la administramos.
En el segundo y tercer año de mi tiempo como ministro de Defensa, logramos, no yo, las Fuerzas Armadas, el país, el esfuerzo, tener las cifras más bajas de producción de coca y cocaína en la historia del país desde que se lleva registro. Esto lo digo porque sí se puede. Luego se tomaron decisiones de distinto orden que no las vamos a evaluar ahora, simplemente eso es el pasado. Hablemos del futuro. Siempre. Yo insistí en la importancia de tener un programa de sustitución de cultivos, sobre todo en las áreas donde hacemos intervención con fuerza. Que nadie se equivoque. Si algo yo creo es precisamente en la lógica que el uso de la fuerza lo que da es una solución temporal y lo que da es una oportunidad para resolver los problemas de fondo, las causas reales. Las causas reales, muchas de estas regiones es ausencia de Estado, falta de oportunidades económicas, etcétera. Entonces, yo soy el primer convencido que a estas regiones hay que llevarles donde es posible vías terciarias, donde es posible, y yo creo que en general, las oportunidades de educación, la inversión general en esas zonas, porque es que hay que crearle un modelo que compita a las economías ilegales. Luego, yo sí creo en la lógica de sustitución, pero varias cosas.
¿Volvería a fumigar?
En ciertas zonas sí, sí es necesario, porque yo sí creo que esto requiere zanahoria y garrote, no solo zanahoria. Nosotros pasamos de un modelo que era garrote, 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 a uno de solo zanahoria, zanahoria, zanahoria. Esto tiene que tener zanahoria, se necesita.
Pero la hay. Sí. Hoy en día es donde el que no se someta a la sustitución voluntaria de cultivos le hacen erradicación forzosa.
Los números son muy graves y yo, usted sabe que procuro no incomodar a nadie.
¿A quién se le debe el incremento tan considerable de los cultivos ilícitos? ¿O a qué?
Yo creo que se tomaron tres decisiones graves en ese momento. La primera, la del Catatumbo. No se olvide que ya terminó después de un paro que ya incluso habíamos debilitado totalmente. Mandaron a última hora a Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo y creo que el expresidente Samper. Sí. Y fueron y negociaron básicamente la suspensión de la erradicación y la entrega de recursos de la erradicación aérea y la erradicación manual. ¿Qué pasó? Pues que otras comunidades aprendieron. Entonces crearon la presión en el Guaviare, crearon la presión en el Putumayo, en Nariño, en el mismo norte de Antioquia, y no propiamente cuando digo crearon, era solo las comunidades. Era una cosa que en ese momento estaba gestada, de acuerdo a lo que sabíamos, por supuesto, desde los intereses que las FARC manejaban en La Habana. Entonces, eso se fue creando. Segundo elemento fue la decisión de suspender la aspersión aérea. Eso fue un error gravísimo, porque yo lo digo con mucha franqueza. Si a mí me preguntan, ¿usted preferiría que en Colombia alguna vez usen glifosato? No, pues a mí me gusta que no, eso es por definición. Pero si a mí me dicen, ¿no era mejor haber entregado esa herramienta precisamente cuando ya estuviera claro que todo estaba acordado, que realmente estábamos disminuyendo, que había ya un plan alternativo? Ese era mi punto. Yo decía, cuando eso esté, ese es el momento. Como lo hicimos antes, se crearon todos los incentivos para que la gente, incluso algunos campesinos, y obviamente las FARC diciendo a la gente, mire, es que si usted quiere beneficios, si quiere una plata, eso es lo que tiene que hacer, pues eso es lo que ha pasado. Y no perder de vista que tomas el país ha tenido una devaluación de un 50%, entonces lo que antes recibía usted, pues obviamente por cada dólar 2,000 pesos, hoy recibe 3,000. Y eso obviamente es un incentivo natural para todo lo que está en eso. Entonces sí creo que eso se puede manejar mejor, se pudo manejar mejor, y si soy presidente lo voy a manejar mejor. Francamente mejor.
Sí.
Pero, doctor Pinzón, lo que pasa con esto de los cultivos ilícitos y el glifosato es que hay algunas cifras que parecen indicar que el glifosato pues tampoco solucionó el problema, y que incluso desde antes de que llegara la suspensión, por lo que decidió el Consejo de Estado y la Corte, ya estaban empezando a aumentar los cultivos, porque lograron reinventarse, porque fumigaban en una parte y en la hectárea del lado pues volvían a sembrarlos. Es decir, eso tampoco solucionó nada.
Sí, pero tampoco usted puede perder de vista, yo digo que no hay que comprar tampoco esa teoría que incluso antes había gente en el gobierno que tenía muy claro eso, y ahora para justificar lo que hay, entonces dicen una historia diferente. Recordemos, 2012 y 2013, después de años de esfuerzo, yo no puedo decir eso es el año en que, nada, eso es años de esfuerzo, gente sumando, con la suma de erradicación manual y de aspersión aérea, logramos tener la cifra más baja, según datos Naciones Unidas, eran algo así como 48 mil hectáreas, y la producción más baja estimada en cocaína, que eran algo así como 250 toneladas métricas. ¿Qué ocurrió? Se desmontó, antes de tener un plan alternativo, las herramientas que había. Entonces yo vuelvo y le digo, yo no voy a decirle que o el glifosato o lo que se hacía antes es la única fórmula o la fórmula perfecta. Contribuyó a reducir eso de 170 mil hectáreas a 48 mil hectáreas, y eso era un tema manejable. Y a partir de que se empezó a desmontar la política, en el caso del Catatumbo, y luego en medidas subsiguientes, pues obviamente eso fue incrementando paulatinamente. Y lo que ha pasado en los últimos dos años pues es dramático, porque es una disparada ya casi exponencial ante la ausencia de tener, digamos, capacidades que respondan a esa situación.
Doctor Pinzón, la economía colombiana está creciendo muchísimo menos que lo que estábamos acostumbrados a crecer. De hecho, el último trimestre para el cual hay cifras, crecimos, según el DANE, 1.3%. ¿Qué tres medidas específicas, concretas, usted pondría en práctica siendo presidente de la República para reactivar el crecimiento de la economía, para acelerarlo?
Le doy las tres medidas y antes le digo una línea que usted, que es un gran economista, lo entiende muy bien. Una de mis mayores preocupaciones hoy es que el Producto Interno Bruto potencial que tiene el país solo se estima que puede crecer al orden del 3.5% en adelante. Incluso si se recupera la economía, ese sería el mejor nivel de crecimiento. ¿Esto por qué? Porque no está llegando suficiente inversión. ¿Y esto por qué? Porque el consumo de los hogares está seriamente afectado. Entonces, dicho eso, un tema central es convertir a Colombia en un paraíso para la inversión nacional y extranjera y la generación de empleo. ¿Cómo hace uno eso? En primer lugar, hay que hacer una revisión del régimen tributario del país. Hay que asegurarse que eventualmente somos capaces de reducir la tarifa de impuestos de renta a las empresas que sean capaces de crear cientos o miles de empleos formales. Eso es vital, porque en la medida en que uno hace eso, inmediatamente está activando la economía, logrando que entren capitales, logrando que se instalen empresas, y habrá más personas con seguridad social y al mismo tiempo más personas con capacidad de consumir, lo que mueve varios sectores al mismo tiempo. En esa línea es fundamental tener una tasa de renta diferencial para las pequeñas empresas. Es vital poder formalizar a esas pequeñas empresas que hoy no lo van a hacer de ninguna manera porque no sienten el incentivo, porque es muy costoso formalizarse. Entonces, ese es un segundo tema muy relevante. Un tercer tema que me parece fundamental es esencialmente establecer zonas económicas especiales. Esto no es un invento colombiano ni es una cosa de genialidad. Es como lo ha hecho China en las costas, es como lo hace Corea del Sur y es como lo ha hecho Singapur. Y lo que usted está buscando es atraer fábricas, empresas, industrias que se establezcan de manera permanente, no solo colombiana, sino del resto del mundo, que obviamente tienen que tener como contraprestación la idea de generación de empleo local, empleo regional. Y ahí es donde está un poco la ventaja tributaria que se puede dar. Una medida final en ese sentido es lo que tiene que ver con modernizar la DIAN y crearle una unidad especial que persiga la evasión. Hay gente que aún estima que la evasión en Colombia puede estar en 4 puntos del PIB, del producto total. Si uno logra conseguir 2, 1.5 de esos, realmente está teniendo un efecto enorme de recaudo y puede incluso pensar en este movimiento de tarifas. El IVA quedó muy alto. El IVA quedó muy alto. Hay un tema que es que lo ideal es que haya muchos productos o todos los productos pagando algún nivel de IVA. Pero cuando ya hay un IVA al 19, la verdad es que demasiado. Esto se está viendo en las familias. Y comparado,
eso es bueno para la campaña, doctor Pinzón.
No es bueno. Comparado internacionalmente,
¿lo bajaría?
Yo estaría considerando en ver si lo podemos bajar en la medida en que la medida de recaudo funcione.
Se ve que ha hecho la tarea en materia económica.
Yo quiero hacerle una pregunta económica, yo que no soy un economista. Doctor Pinzón, los que saben, como el doctor Restrepo, entre muchos otros, dicen que al próximo gobierno le va a tocar enfrentar una nueva reforma tributaria porque no hay recursos suficientes, entre otras, para todos los compromisos del posconflicto.
Mire que dos temas. Usted me da la oportunidad de contarle que yo soy economista. Y que tal vez soy de los pocos que está en esta discusión ofreciendo servicio al país con esa profesión. Yo me gradué de la Universidad Javeriana en Economía, me gradué con mención de honor por mérito académico, luego hice una maestría en Economía y luego hice otra maestría en Políticas Públicas.
La gente ñoño.
Se acuerda más es de la parte del ministro
en el término
de Defensa, pero está obviamente este tema de la economía. Yo trabajé en el sector privado, trabajé en los gremios y muchos años mi carrera fue esa, la de ser un economista. Y esto, para volver a su punto, tal vez le diría que en materia económica hay que pensar que hoy es tal vez el reto más importante que tiene el país, pero me parece un tema importante notar lo siguiente. Hay una misión de gasto en este momento con los principales uh-huh. expertos del país. Yo soy de las personas que creo en que uno debe, sobre todo en los temas nacionales, convocar al conocimiento colectivo, a los expertos, y dejarse asesorar y tratar de construir consensos alrededor de esos, de ese tipo de oportunidades. Yo veo con mucha seriedad el trabajo que están haciendo ahí, que está mirando dos temas. La calidad del gasto público, que es muy importante, digamos, cómo y hacia dónde se está asignando, y si eso se está gastando bien o se puede gastar mejor.
¿Este es un gobierno
dos,
de Rochón?
La eficiencia del gasto público.
¿Es un gobierno de Rochón? ¿Gasta más de la cuenta?
Yo le voy a ser franco. Estoy tratando de distanciarme de esas posturas que se crearon aquí en medio de la polarización, donde unos se atacaban a otros. ¿Qué creo yo? Cuando se dieron las oportunidades de la bonanza petrolera, de la bonanza commodities, que básicamente se vivieron entre el 2009 y el 2013, quizá el país pudo haber hecho un mejor esfuerzo para haber tenido unos ahorros y unos fondos que hoy permitieran que la economía
se hubieran movido
hacia otras cosas. Pero como dicen en el fútbol, el ser director técnico el lunes por la mañana,
sí,
es muy fácil.
Eso es buenísimo.
¿Sí? Entonces yo creo que ahora el tema es pensemos en el futuro, pensemos en lo que viene.
Bueno, a propósito de lo que viene, si usted es presidente de la República, y estas son un par de preguntas muy puntuales, ¿usted cambiaría el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC?
Mire, yo he dicho varias veces que el acuerdo se pudo negociar mejor.
¿Pero lo cambiarían? Porque digo, es mirar hacia atrás, no, es mirar hacia adelante, como dice usted, hacia el futuro.
Se pudo negociar mejor, esa es mi posición. Segundo, hay normas que ya son leyes de la República y que fueron avaladas por la Corte Constitucional. Y de aquí a allá seguramente habrá otras. Entonces los presidentes no pueden darse el lujo de escoger qué norma le gusta y cuál no le gusta.
Pero si las pueden cambiar mediante reformas constitucionales.
El presidente lo primero que está obligado es a cumplir las leyes que encuentre. Sí. Y tiene que cumplirlas. Pero segundo, tiene el deber de exigirlas. Y ahí es donde yo sí creo marcar una diferencia con lo que pasa hoy. A las FARC hay que exigirles. No han entregado todas las caletas y ya van a ser partido político. Tienen caletas que son clandestinas y no las han denunciado. No entregaron todos los niños y el espectáculo de ayer de esa lista de bienes ofende la credibilidad y la confianza de los colombianos. Porque mire, los colombianos este año, Yolanda, están golpeados económicamente. Se sienten molestos de todo el esfuerzo que les está tocando hacer. Y resulta que les molesta que le van a dar recursos a unas personas que en aras de la paz vale, pero que le da mucha rabia a la gente que le dan una plata a unas personas que no están cumpliendo, mientras a ellos les exigen todo. Entonces, por eso hay que exigir el cumplimiento, para que haya reconciliación. Lo último que le diría en esto, para responder
la pregunta
es,
¿cambiaría el acuerdo?
Estoy dispuesto a mejorar esos acuerdos. Estoy dispuesto a mejorarlos, porque es necesario para atraer la inversión a las regiones críticas del país.
¿Seguiría conversando con la mesa de negociación con el ELN? Si llega a la presidencia.
Me interesa, como nos debe interesar a todos los colombianos, la paz definitiva en el país. La paz con el ELN también es importante. Pero yo no estoy de acuerdo con el modelo de negociación que se hizo con las FARC. Luego, yo no voy a aplicar la misma tesis. Esta gente tiene que saber y entender que se tienen que adaptar a las necesidades de Colombia y no Colombia a las necesidades de ellos.
¿Debe Colombia romper relaciones con Venezuela a la luz de los acontecimientos en Venezuela, precisamente, y de todo lo que está pasando?
Colombia lo que debe ser es transparente y firme con los temas de Venezuela. Lo de Venezuela no es un problema que se gestó este año, es un problema que lleva gestándose varios años. Y en los últimos años fuimos demasiado, concedimos mucho. Queríamos un poco agradar a Venezuela para que no se dañara el acuerdo de paz. Y fuimos muy permisivos y ahora entonces con un giro total, pues entonces ya no queda sino el rompimiento de relaciones. Yo creo que hay que establecer una relación sobre la base de la franqueza y sobre la base de lo que le preocupa a Colombia. La inmigración, los colombianos en Venezuela, la presencia de grupos armados y delincuenciales en Venezuela. No se le olvide, las jefes de las FARC, Timochenko, Rodrigo Londoño y... Iván Márquez no salieron de Colombia, salieron de Venezuela a negociar.
¿Pero rompería usted las relaciones si hoy fuera el presidente?
Hoy a esta hora hablaría claro y procuraría que la diplomacia siga siendo un camino. Y si usted me pregunta, ¿los va a romper ya mismo? No, pero hablaría claro y señalaría lo que me preocupa.
Como hemos hecho con todos los candidatos y precandidatos invitados a esta mesa, los últimos minutos los dedicamos a una serie de preguntas para las cuales pido una respuesta muy breve, ojalá de una palabra o máximo de una frase, porque lo que queremos es conocer un poco de la personalidad de los candidatos y sus posiciones sobre ciertos temas, algunos que pueden ser polémicos y otros que simplemente son personales. De modo que aquí vamos a una seguidilla de pregunta y respuesta rápida. ¿El tipo de películas que prefiere? ¿De acción, románticas, comedias? ¿Qué le gusta?
Acción y comedias.
¿Y tiene tiempo para ver cine?
Poquito, ya no, hace rato no veo cine.
¿Cuál fue la última que vio, si lo recuerda?
Ah, sí vi una con mi hijo que me encantó, Star Wars, la última de Star Wars.
Es buena, dice Fernando por allá. Como... ¿Cuál es la música favorita?
Lo que llaman crossover, oigo de todo. Yo puedo ir desde música clásica y puedo terminar en ranchera.
¿El lugar favorito en todo el mundo?
A mí me impactó mucho el Chiribiquete y siempre, yo he ido 3 veces al Chiribiquete y sigue siendo para mí el lugar más mágico del planeta y para todos los que no lo saben, está aquí en nuestra patria, en nuestra Colombia.
¿Está enamorado?
De mi señora.
¿Le han roto el corazón?
No.
¿No?
No, de chiquito.
Le ha ido de buenas, de entonces chiquita, de buenas en el amor.
No, ese no.
¿Es creyente?
Sí, soy creyente.
¿Tiene algún santo de devoción?
Varios, ¿no? Varios, pero más que nada creyente en Dios, creyente en la Virgen, creyente...
Es decir, ¿no carga estampita?
Sí, cargo estampita.
¿Sí carga estampita?
Mi mamá
no,
me da,
cuéntenos,
mi mamá
por
me da,
favor.
Mi señora me da el Espíritu Santo, muy importante para mí, en fin.
¿Recuerda cuál fue su primer empleo y cuánto se ganaba?
Mi primer empleo fue... tal vez en la Federación de Cafeteros era contratista y no me acuerdo cuándo me ganaba, pero ganábamos poquito y fue una gran experiencia. Fue pocos meses, como 4 o 6 meses ahí.
Ya supimos que era pilo en la universidad, ¿en el colegio también?
Sí, me iba muy bien en el colegio.
¿La materia harta?
No, me gustaban todas las materias. Bueno, ¿sabe qué sufría yo? Para ser sincero, todo lo que es arte y música, no tengo, desgraciadamente, y me da hasta pesar y rabia, no tener habilidad manual, no tener habilidad musical. Pero bueno, así es la vida. Mi Dios a cada uno le da un poquito de algo.
¿Es de los hombres que llora o de los que contienen el llanto?
Pues sí, he llorado. Y hay momentos de la vida que lo ponen a uno en esa situación, pero... La verdad también creo que sé llevar los momentos difíciles con mucha tranquilidad y con mucha frialdad cuando es necesario.
¿Está de acuerdo con la eutanasia? En su caso personal, si llega a un punto terminal.
Tema difícil, ¿sabe? Un tema difícil. Yo personalmente y más por formación creo que el derecho a la vida es el primero y es tan importante que no depende incluso de la decisión de un ser humano, ni siquiera de uno mismo, pero creo que también las cosas hay que evaluarlas en el momento. Mi idea inicial y general sería no
a la eutanasia.
Sí, pero cada caso hay que analizarlo, ¿sabe? Yo creo que en eso hay que ser cuidadosos.
Una palabra que defina a Juan Manuel Santos.
Gratitud.
Una palabra que defina a Álvaro Uribe.
Presidente muy importante fue.
¿A quién reconoce como su mentor?
Yo algo el presidente Santos me nombró en muchos cargos y es importante, aunque yo digo que mi verdadero mentor siempre, siempre será mi padre.
¿Cuál es su mayor defecto?
Impaciencia.
¿Y la mayor cualidad?
Más una laboral que me gusta mencionar, y es que he tenido la suerte de conformar siempre buenos equipos y de poder motivar a la gente, precisamente cada quien desde su espectro y desde sus propias habilidades, a contribuir a un equipo. Eso creo que me ha resultado bien.
¿El poder para qué?
Para servir.
Es Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Lo conocen ustedes un poco más después de esta entrevista en RCN Radio. ¿Volvemos a conversar después?
Claro que sí, Yolanda. Yo voy a estar aquí viniendo y muy interesante servirle a Colombia. Y déjeme redondear diciéndole que vamos a trabajar muy duro por 5 temas. Yo voy a trabajar fuertemente por crear consensos en materia de seguridad en las calles y los campos, sin impunidad, para convertir a Colombia en un paraíso para la inversión y el empleo, para que se mejore la economía familiar, en humanizar la salud, en trabajar por la educación para el trabajo y la tecnología, y en una lucha sin cuartel contra la corrupción.
Estaremos hablando en la campaña. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctor Pinzón.
Mil gracias, Yolanda. Muy generosos a todos en la mesa, y qué set tan lindo tienen.
Eso sí, hace tiempo que no venía por aquí. Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial. Hay que conocer a los candidatos, sus propuestas, sus ideas, los seres humanos detrás de las candidaturas, para que ustedes tomen una decisión a conciencia. En segundos, resumen de noticias.
En RCN Radio, vamos más allá.